QPH Radio, nuestra diáspora.
Te llevo en el corazón, te amo con el alma. Vivir en ti es mi razón, ay, mi Gran Canaria.
Muy buenas, muchas gracias por sintonizar QPH Radio. Bienvenidas y bienvenidos una semana más a este programa de nuestra diáspora. Y hoy nos desplazamos virtualmente hasta Estocolmo. Allí trabaja Javier Zurita Ramírez. Muchas gracias, Javier, por atender los micrófonos de QPH Radio.
Gracias a ti, Antonio.
Bueno, Javier Zurita Ramírez es ingeniero industrial especializado o en la especialidad de mecánica por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hizo el Erasmus en Karlsruhe, en Alemania. Y fue el Instituto de Tecnología de Karlsruhe donde tuviste tu primer trabajo, ¿no?
Sí, bueno, en realidad estuve allí de becario haciendo el proyecto de final de carrera, en realidad. Y haciendo un proyecto de unas turbinas, mirando el tema de las pérdidas de presión y tal. Y nada complicado.
Bueno, nada complicado cuando tienes un nivel de formación importante, ¿no?
No, la verdad que... Me pareció aburrido, era un proyecto de investigación y desarrollo. Soy una persona que le gusta mucho el contacto humano y me pegué 7-8 meses en un laboratorio oscuro midiendo con un láser la velocidad de las partículas dentro de una turbina. Y ahí fue cuando decidí que ya no quería seguir trabajando en investigación y desarrollo y me cambié un poco de rama.
No toda la investigación es así de aburrida, ¿no? Eso también es verdad.
Eso es verdad, tienes razón.
Pensaba yo, digo que a los alemanes no les tiembla el pulso para darle trabajo a un recién salido del horno, ¿no?
La verdad que en principio no hubo ningún problema. Yo también tenía contactos allí ya, porque yo estuve de Erasmus allí previamente, hice mis contactos y tal, y por eso me dijeron, bueno, vente para acá, que aquí faltan ingenieros. Digo, pues nada, se hace uno las maletas y se va para allá. Y así lo hice.
Javier, ¿y se puede saber por qué faltan tantos ingenieros en Europa? Igual que faltan médicos. ¿Pero a qué se puede deber eso? ¿Has tenido alguna información?
La verdad que no lo sé. Y más, bueno, ahora soy jefe de ingeniería en Scania y estoy con temas de reclutando personal. Y me di cuenta que la gente que está buscando trabajo en una empresa grande como Scania, el tema de camiones y guaguas y tal, quizás el 5% son europeos, el resto son de fuera de Europa. Es una auténtica pasada. Pero cuando digo el 5%, estamos hablando del 5% a lo mejor de 100 candidatos que están buscando trabajo, o sea, 5 personas. Así que no lo sé por qué hay tanta falta de ingenieros. Pero hay muchos españoles por aquí también que han venido, pues, básicamente por la falta de ingenieros.
Bueno, y ahora que has nombrado que hay el 95% de ingenieros de fuera de Europa, ¿esas carreras que hacen de ingeniería fuera de Europa son homologables a las nuestras?
En principio... depende, me imagino que, la verdad que no desconozco si eso es así o no, pero en principio lo que sí veo mucho la tendencia es que la gente hace los bachelor fuera de Europa, en sus países de origen, y después están haciendo los máster en algún país de Europa y ya piden trabajo y se quedan en Europa. Esa tendencia la veo muchísimo, sobre todo en ingenieros indios, que han hecho, yo digo, ingeniería mecánica allí, hacen el máster aquí en ingeniería industrial o lo que sea, y ya piden trabajo aquí y se quedan aquí. No, pero debe ser que haya algún convenio entre universidades o algo así. Pero hay muchos chinos, indios y bastantes, ¿eh? O sea, yo digo, 95% es lo que vemos ahora mismo.
Bueno, tú has pasado por la SEA, por la Volkswagen, y al final has terminado en Scania, ¿no? Antes decías tú que es una empresa que se dedica al transporte. ¿Qué haces ahora en concreto en Scania?
Ahora soy jefe de ingeniería de producción de máquinas eléctricas. El motor eléctrico este que, bueno, ahora está, se ve mucho el tema de la electrificación de los vehículos, del transporte en general, ¿no? Y pues esa maquinita eléctrica que tiene el vehículo, pues a eso nos dedicamos nosotros en el departamento. A fabricarlo, básicamente. Cuando hablamos de ingeniería de fabricación, lo que nosotros hacemos es comprar equipos, tenemos para poder fabricar estos temas en serie, ¿no?
Digo que tú tienes también formación en coches eléctricos y correcto. Por eso te iba a preguntar, iba a combinar las dos cosas entre lo que significa el coche eléctrico y la guagua y los camiones de Scania, ¿no? Ya tenemos guaguas eléctricas, pero correcto. ¿Para cuándo están los camiones?
O sea, hay que diferenciar un poco el camión, si es el camión de ciudad, el de reparto pequeño, que de eso ya hay, y después tenemos el de transporte de larga distancia. El transporte de larga distancia es un camión que tiene que tener una autonomía de por lo menos 800 kilómetros. Ahí estamos, yo creo que para 2025, para 2025 ya tendremos algunos. Pero el de ciudad está ya, está lanzado. Ya existen camiones eléctricos de ciudad 100%.
¿Y qué autonomía tiene un camión pequeño de reparto?
200, 300 kilómetros los puedes conseguir fácil. Pero bueno, tampoco, no es demasiado. Pero bueno, también hay varios híbridos y pero de momento para el tema de camiones hay que reconocer que vamos 10 años atrasados respecto al vehículo de turismo, ¿no? El coche normal de toda la vida, y está mucho más avanzado el tema que lo que tenemos nosotros en camiones.
Si tuvieras que hacer un análisis de los diferentes fabricantes de vehículos de transporte, ¿en qué lugar pondrías a Scania? Porque desde fuera se ve como una empresa puntera, ¿no?
Sí, nosotros en Scania, nosotros queremos ser los que las palabras se me traban ya, que no hablo demasiado español tampoco. Queremos ser líderes del sector de transporte, líderes para la electrificación. Pero también empresas como Daimler o Mercedes o Volvo están apostando mucho. Tesla ahora ha sacado un camión que, bueno, todavía le falta para salir al mercado y tal. Pero nosotros queremos liderar el cambio este, ¿no? De la electrificación, y estamos trabajando para ello. Estamos con todos los recursos posibles, a marcha forzada.
Una cosa que siempre me ha parecido interesante averiguar es ¿por qué tanta diferencia entre la ingeniería que tenemos en Europa y la ingeniería que hay en América, sobre todo América del Norte? Quiero decir, cuando tú ves un camión de América del Norte o ves una guagua o incluso ves los coches, lo ves totalmente distinto a los europeos. Tienen características distintas. Yo pensaba que tenían que ver solo con el combustible, porque ellos ahí prácticamente utilizan la gasolina para todo, ¿no? Pero no solo es el combustible, ¿no?
¿Te refieres a nivel de diseño?
Sí.
Eso tiene que ver con reglamentación europea, el largo máximo que puede tener un camión, y no es del largo, sino desde dónde se mide. Por eso tú ves que el camión americano tiene como si fuese el motor del coche, del vehículo normal, ¿no? Y el europeo es un camión plano, es por desde dónde se mide el camión y el largo que se le puede dar. Pero a niveles de consumo y esto no hay una diferencia tan grande. De hecho, ahora Scania, bueno, el grupo Scania es una parte del grupo Traton, que es de Volkswagen también, del mismo grupo que MAN, y ahora hemos adquirido una nueva marca que se llama Navistar, que es ahí americana. Y nada, estamos empezando a trabajar con ellos también. Y ya te digo, no hay esa gran diferencia. Bien, es verdad que hay que reconocer que los transportes europeos están más optimizados en general Aquí creo que somos más estrictos con el tema de las emisiones y por eso trabajamos mucho más con eso. También tiene que ver con el precio de combustible, supongo.
Por lo que sabemos, las empresas europeas en general valoran muy bien a los trabajadores, más si cabe si tienen responsabilidades como el caso tuyo, ¿no? ¿Te sientes valorado ahí? ¿Te sientes valorado?
Sí me siento valorado. La verdad que es un muy positivo. Yo he trabajado también en SEAT y también me he sentido valorado, no voy a decir que no. Es decir, pero es verdad que en Scania en concreto y se trabaja muchísimo en el tema del ambiente laboral. Importa mucho el tema del bienestar y que la gente tenga un buen balance entre la vida privada y la vida laboral, que tenga una flexibilidad y todo esto. Creo que, no, la verdad que llevo sin trabajar en España hace 7 años, pero ya te digo que creo que todavía en España no se trabaja tanto con esto, ¿no? Y evidentemente sí. Está muy bien, o sea, no hay una diferencia importante. No noto diferencia yo por ser español con el resto de mis compañeros suecos, la verdad.
Si tuvieses que, hipotéticamente, que decidir irte a otra empresa o quedarte, ¿qué influiría más? ¿La parte económica, el desarrollo personal o el profesional?
A ver, todo influye, creo. Es decir, si te falta cualquiera de las cosas, no vas a estar contento del todo. Es decir, si yo un día decidiese irme a una empresa, digamos en España, evidentemente España digo porque es de donde vengo, ¿no?
Sí.
Pues está claro que esa es la parte privada, pero también tendría que ir a un sitio donde hubiese un proyecto interesante y evidentemente que estuviese pagado que estuviese más o menos bien pagado, ¿no? Para poder, no sé, hay ciertas cosas unos mínimos que uno tiene que tener en la vida, supongo.
Claro.
Pero
No digo, pero que ahora que eres manager, claro, el siguiente paso sería una cosa mucho más de desarrollo profesional, ¿no?
sí, a ver, yo hace poco que soy manager, hace 2 años y medio, así. Y sí, la verdad que si me volvieses, quisiese trabajar de algo similar y si no, quizás un paso más arriba en la jerarquía de la empresa, ¿no? Ya sería, manager es un poco, yo soy manager de primera línea, que se llama, que sería, yo tengo ingenieros a mi cargo. Y ser manager de managers es el siguiente paso, ¿no? Y a mí me gustaría, pero eso creo que no me influiría tanto. Me influiría más que fuese un proyecto, que hubiese un proyecto interesante en la empresa. Creo que ahora mismo en España, con el tema de las ayudas del gobierno para proyectos de electrificación que se empiezan a dar ahora, van a haber proyectos interesantes en España y quizás me plantee el tema en unos años así. Si hubiese algún proyectito ahí, hay que pensar que España es uno de los países de mayor producción de vehículos del mundo. No sé si es el séptimo o el octavo o algo así. Y hay bastantes proyectos interesantes. Aunque pensemos muchas veces que España no es un país tan importante en ese sector, pero sí lo es.
Los países nórdicos en general, pero Suecia en particular, hace muchos años que hicieron una apuesta por las nuevas tecnologías, ¿no? También Finlandia. En Finlandia tenemos a Nokia, que fue durante mucho tiempo una marca de referencia en el mundo de las telecomunicaciones. ¿Se nota ahí en el día a día la apuesta por las nuevas tecnologías? ¿Podemos decir que la vida está más informatizada que en Canarias?
Sí, yo siempre lo noto. O sea, hoy en día se hace todo con el móvil, pero es que se lleva haciendo todo con el móvil desde que me mudé aquí hace 5 años. Todas las gestiones que tú tengas que hacer de impuestos, de médicos, de papeleo burocrático, de lo que sea, de bancos, todo eso, pago con el móvil, eso lleva aquí ya 6 años o así, sí, ¿no? Ya hoy en, y eso a veces todavía, ahora ya no tanto, lo veo en Canarias, pero si pensamos de aquí hace 2-3 años, era, en algunos sitios todavía ya costaba pagar con tarjeta, sino es todo cash, y esto de ahora que de mandarse el dinero de móvil a móvil, no sé cómo se llama.
Bizum.
¿Eso? Eso existe aquí hace muchos años ya también. O sea, ahí es, creo que sí, que a nivel social está más implementado. De hecho, hay muchos negocios que ya no aceptan dinero cash, sino todo es tarjetas y si puedes pagar con un móvil, mejor todavía.
Bueno, tú hablas sueco, alemán, inglés, y el que menos debes utilizar es el español, me decías antes, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Claro, digo, ahí en la empresa, como habrá gente de otros países, ¿cuál es el idioma que trabajan? ¿Con el inglés o con el sueco?
En mi departamento hablamos una mezcla. En teoría sé que hablar sueco y que no escuche mi jefe esto, bueno, yo no hablo español, así que... Pero hablamos una mezcla porque tenemos gente de Alemania, Argentina, Francia, tenemos de muchos sitios. Entonces, lo que hacemos es, y todo el mundo no habla tan perfecto sueco para que no se baje la calidad de las conversaciones, pues es mejor pasar al inglés muchas veces. Pero sí, o sea, es una mezcla total. Y a lo mejor puedo estar hablando con una persona en alemán y después en español con alguien y después inglés y es un, no sé cómo te salga un poco, me imagino que no lo pienso mucho tampoco en realidad.
Tienes una mezcolanza, ¿no?
Sí, buah, hay veces que me olvido de las palabras en español y todo y tengo que buscarlas en el diccionario diciendo a ver cómo sigue esto en español. Pero bueno.
Bueno, Estocolmo es un archipiélago conformado por muchas islas. Sin embargo, cuando vas caminando apenas te das cuenta, tienes que ir a propósito a ver dónde empieza una, dónde empieza la otra. ¿Te pasa a ti también eso?
No, bueno, o sea, yo hay una, cuando pasas el archipiélago de Estocolmo, el centro de Estocolmo está dividido como en 3 o 4 islas grandes, ¿no? Después hay islas chiquititas y tal, pero una vez ya pasas ya la parte de abajo, ya no hay más islas, y ahí es donde vivo yo no tengo muchas islas aquí al lado.
¿Nos podías explicar a grandes rasgos un día cualquiera de la semana, digamos a grandes rasgos, lo que hace para que la gente se dé cuenta, pues a la hora que te levantas, el transporte, en fin, un poco así para que sepamos cómo te mueves?
Sí, día normal de la semana, y me levanto a las 6 de la mañana. A mí me gusta dedicarle siempre 40 minutitos de mi día cuando me levanto por la mañana, que cuando más fresco estoy, a mi proyecto personal, ya puede ser cualquier cosa, y me pongo con eso. Mientras me tomo mi cafecito y tal, y después ya duchita, me afeito y voy a trabajar. Estoy en el trabajo, tardo 20 minutitos y voy en coche, porque vivo muy cerca de la autopista y tardo 20 minutos al trabajo nada más. Ay, yo sé que a lo mejor suena raro ahora con el tema de que todo el mundo trabaja desde casa. Yo también podría hacerlo, pero me gusta el contacto en el trabajo con los colaboradores y tal, por lo cual intento ir lo que puedo ir al trabajo. Tampoco está muy bien y no es un ejemplo, pero bueno. Y después ya trabajamos, a las 11 hacemos el parón para almorzar y a las 4:30, en teoría, ya estoy mandando a la gente a casa. Yo siempre me quedo un ratito más, hasta las 5:30, 6, y después me voy al gimnasio un ratito y me vengo para casa otra vez. Y ya estoy para la casa, pues no sé, sobre las 7:30, así, y después cenar y estirar un poquito, así, leer un poquito y a dormir, que mañana es otro día. Bueno, también llevo al Madrid, así que digo, guau, he hecho una cervecita y tal con los amigos.
¿Estás integrado en la sociedad de Estocolmo, la sociedad sueca, o vives con personas con emigrantes?
No, yo vivo ahora mismo con mi novia y es sueca.
Ah, bueno.
Y sí, yo tengo un hijo con otra chica sueca que nos separamos y mi hijo no habla español y es rubio, por lo cual yo estoy integrado al 100% aquí. Mis amigos son todos suecos también. Tengo un amigo canario de Las Palmas, Aridani, y después otro que es de Tenerife, José. Y bueno, el día el 30 de mayo nos juntamos ahí a echarnos la botellita de ron y a escuchar música canaria y a llorar un ratito. Lo típico. La añoranza, ¿no?
Sí, sí, sí. Hombre, cuando se está lejos, en fin, esas cosas ocurren, ¿no? Mira, ¿y qué temperatura hace ahora en Estocolmo?
4 grados y medio, más o menos. Se ha derretido la nieve esta semana. Ha sido un invierno de mucha nieve. Pero nada más aquí en Estocolmo, en el norte de Suecia, sí está nevando todavía. Así que nada, yo 2 semanitas me voy a esquiar otra vez. Hay que aprovechar, ya que no se puede hacer otra cosa, pues uno se va a esquiar de vez en cuando.
¿Y cómo llevas el frío?
Con el chiquillo mío, que el frío no lo llevo mal, porque hay que reconocer que en Canarias uno se curte, aunque digan no, pero es que el Canarias el frío húmedo ese, ¿no?
Sí, sí.
Uno se acostumbra a pasar frío, dentro de las casas hace frío, y entonces en un invierno en Canarias frío lo puedes pasar mal, porque dentro de la casa, ya te digo, hace una humedad y un frío de cojones, ¿no? Pero después, aquí dentro, ya te digo, en mi casa hace más calor ahora mismo seguramente que en casa de mi madre. Ahora, cuando sales fuera, pues es mucho de puerta a puerta, o de puerta al súper, o de puerta al bar, o muy... No es eso de estar en la calle y tal. Por lo menos te pegas 6 meses que no puedes estar así en la calle. A menos que vayas a hacer algún deporte, ¿no? Evidentemente, tipo esquí o cualquier otra cosa.
¿Y la falta de luz te has adaptado a las pocas horas de luz que hay ahí?
A ver, Antonio, eso es lo que peor me llevo de todo. Eso es lo que peor llevo de todo y te digo que me estoy aquí, yo tomo suplementos de vitamina D para poder superar eso. Y porque eso es lo que peor se lleva. Bien, es verdad que yo siempre me escapo para Canarias durante el invierno 1 o 2 veces. Este invierno con el tema del corona, como estaban los vuelos tan baratos y tal, pues me he escapado unas cuantas veces más, me he ido por lo menos 4 o 5 veces, pero porque ese tema de la luz, eso es malo, eso no es sano.
¿A qué hora amanece ahí? Ahora, en esta fecha.
Ahora mismo está bien, ahora amanece sobre las 7 y se hace de noche sobre las 5. Pero cuando el 21 de diciembre, ahí en esa época, amanece sobre las 9:30 y se hace de noche sobre las 3. Y hay días que no hay prácticamente luminosidad, porque está el cielo encapotado, ¿no? ¿Qué se dice?
Sí, sí.
Y niebla y tal, y te pasas a lo mejor semanas con ese tiempo, y eso es... Yo te digo, el frío no es el problema, sino es más el tema de la luz, ¿no? Que tu cuerpo, me imagino que tiene que ver con que he nacido en Canarias y que he estado muy expuesto a luz durante toda mi vida. Aquí la gente no lo pase tan mal, yo no lo veo que lo pase mal. Yo sí, yo me pego, pues eso, tomando pastillitas para mantener los niveles de vitamina D alto y bueno, pasarlo, bueno, superarlo.
Y ya estamos concluyendo. ¿Cómo es la comida finlandesa? No se parece nada a la sueca, perdón. No se parece nada a la nuestra, ¿no?
No se parece demasiado, ¿no? A ver, ahora está muy de moda la comida escandinava en general en Europa y sí, tiene muchos premios y tal. Se comen pescados más grasos. Nosotros en Canarias comemos pescadito, pero... pues pescado de roca y tal, y nosotros aquí en Suecia salmón, bacalao y tal. Después se come mucho carne de caza, tipo alce, ciervo, reno y tal. En general se come más carne que allí, menos cerdo, eso sí. Mucha papa también. Y bueno, pero la salsa son muy salseros y tal, le gusta mucho salsa con nata sobre todo. Creo que nosotros eso en Canarias pues no comemos. Pero no comen fritos, eso sí, cero fritos. Y creo que ahora mismo pues sí se está comiendo un poquito de ensaladas y tal. Creo que en general comen bastante bien. Hay como una leyenda de que se come mal aquí, pero yo que vengo de familia de buen comer, aquí se come mucha verdura y carne y tal, y la verdad que bien. La verdad que es un sitio que recomiendo venir. O sea, Estocolmo es un sitio que hay que venir alguna vez en la vida porque es una ciudad preciosa. La verdad que sí.
Sí, la verdad que sí, la verdad que Estocolmo es una... la Venecia del norte, ¿no? Es una joya, ¿no?
De las ciudades más bonitas que yo conozco, y la verdad que todavía, después de tanto tiempo, paso por la ciudad y digo, joder, qué bonito, ¿no? Y qué limpio, y silencio, pero bueno, es otra cosa.
Bueno, ¿y qué echas de menos de Canarias? ¿O qué te llevarías de Canarias para Estocolmo?
Me traería un par de cerveza tropical, ¿no? yo tengo ahí todo lo que son mis padres, mis amigos, solo echo muchísimo de menos el tema de la vida en la calle, ¿no? De que te vas a comprar al supermercado, te encuentras a uno, al otro, y te paras a hablar, y eso no existe aquí. Y eso se echa mucho de menos, ¿no? La vida social está un poco más relajada. La espontaneidad de las personas, que es una cosa que en verdad no te das cuenta cuando vives en Canarias, ¿no? Que incluso a veces hasta te pones nervioso como diciendo, chayo, que viernes por la noche, que tenemos que planificar algo. Y aquí no, aquí está todo planificado de 2 semanas antes. Ya tú sabes que ya tú tienes 2 o 3 semanas de antelación, ya tienes los fines de semana todos ocupados. Y eso lo echo muchísimo de menos, la verdad, el tema de la espontaneidad. Y está claro que el solito y eso, el sentarse uno, la tontería esa de poder sentarse uno casi cualquier día del año que te apetezca ahí en la playita de las canteras, tomarte una cervecita, eso no tiene precio, no tiene precio, la verdad. Pero bueno, supongo que también si hubiese pasase... aquí no existe eso y la gente lo que hace es trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y eso consiguen tener, gracias a eso supongo que también influyen que tenga una potencia económica, ¿no?
Javier, ha sido un placer conocerte y conocer los detalles de tu vivencia por Estocolmo. Y gracias, muchas gracias por atender los micrófonos de Cupeche Radio.
Cuando haga falta me avisas otra vez y seguimos hablando, ¿vale?
Muchas gracias.
Chao.
En los poros de mi piel.